save big money on your next painting project. Now at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. Save big on Dutch Boy paints. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big money at
Menards. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo este lunes 16 de marzo del 2026. Estamos en el feriado, pero estamos en vivo y estamos juntos. Vamos con toda la información antes, con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Vamos a seguir de todas maneras insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados. Eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente.
Buenas noticias para nuestras personas con discapacidad. Vamos a iniciar un nuevo registro para ellos que va a ser a partir del lunes 23 y hasta el 29 de marzo.
Nunca se separen de sus ideales. Sueñen, aspiren y lo van a lograr siempre. No nieguen su origen, ¿eh? Los que son hijos de campesinos, siéntanse orgullosos. Siéntanse orgullosos de su origen.
El Partido del Trabajo reitera su respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en estos momentos, no solo de riesgos internos, sino de amenazas externas.
Y garantizar que todas las mujeres sin seguridad social puedan tener acceso universal a esta estrategia. Chichiguali.
Bueno, la música va a ser a cargo de Fobia, porque Fobia reapareció en el Vive Latino y por lo que vemos en algunos de los textos de las historias y por supuesto de los videos y algunas entrevistas y algunos clips también que he visto en redes sociales, creo que fue algo muy pero muy bueno lo que se vivió el fin de semana en el Vive Latino, sí, con la presencia de Fobia y esta agrupación histórica del rock mexicano y también de otros elementos, de otras agrupaciones y de otras figuras, grandes figuras de la música que se dieron cita el fin de semana 14 y 15 allá en la zona del estadio GNP, sobre todo en el Vive Latino. Hoy vamos a escuchar un poquitito de lo que se escuchó en ese festival con Fobia.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya le decíamos, estamos en vivo. Hoy es un fin de semana largo, hay que decirlo. Mañana se regresa a las actividades. Y digo fin de semana porque es se recorre el pues el natalicio de Benito Juárez el 21 de marzo, se recorre al lunes previo, para este tocó 16 de marzo. Mi querida Gina, ¿cómo estás? ¿Cuál es la menú informativo, todo lo que tienes para presentarnos? Mi querida Gina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Pues esta es la agenda nacional e internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum adelanta que buscará el mejor momento para poder reunirse con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reúne en Washington con el director de la DEA para atender la lucha contra el narcotráfico. La Fiscalía General de la República inicia una investigación ante posibles irregularidades luego de que no se preservó la cabaña donde se escondía Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en Tapalpa, Jalisco, y es que el lugar fue alterado y contaminado. El gobierno de México termina labores de contención de un derrame de hidrocarburo en el Golfo de México que contaminó costas de Veracruz y Tabasco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que para él sería un gran honor tomar Cuba en medio de tensiones por el bloqueo económico. Y el rey Felipe VI de España admite abusos durante la conquista de América. Jaime.
Ya estaremos en eso, mi querida Gina. Por supuesto, vamos a analizar todo lo del fin de semana, lo que ocurrió con el plan B, que siempre sí va. Arturo Sánchez Gutiérrez estará hablando de ello. Todo el tema este de los de las donaciones que el presidente o el expresidente Andrés Manuel López Obrador pide se haga para el pueblo cubano, reapareció el presidente y con tantas cosas que hay en este país, no sé si sea bueno o malo para la presidenta, pero bueno, reaparece Andrés Manuel López Obrador a través de este mensaje y con esta solicitud, y también lo que está sucediendo con el metro, Gina, la línea
Sanatorio Abad.
Exactamente, la línea azul, ¿no?
Va a estar cerrada y por lo pronto vamos juntos a una pausa y regresamos con más aquí en Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, una de las grandes, de las clásicas, del primer gran disco de Fobia, este con el que abrieron pues una carrera que sin duda es exitosísima y que ha pasado ya por varios años. Han hecho grupos, se han reunido, se han separado, han regresado y hoy estamos nuevamente escuchándolos porque regresaron a los escenarios y vaya qué regreso, vaya qué regreso al Vive Latino. Hicieron un set list interesante para pues varios de los conocedores de la música. Quedaron a deber algunos temas, para otros estuvieron los que debían estar en esta velada que estamos ahí observando a través del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula, en una arena GNP, en un estadio GNP completamente lleno. Se calcula que fueron a lo largo del sábado, tanto sábado como el domingo, pues 80 mil personas un día, 80 mil personas el otro, o sea, prácticamente 160 mil personas se dan cita en un festival que ya es un festival adulto, es un festival que hace mucho por la música, la cultura y el movimiento musical en nuestro país. Hoy Fobia nos acompaña juntos esta tarde de lunes de descanso, lunes 16 de marzo del 2026.
Juntos con Jaime Núñez.
Mucho se habló de información que se daba a conocer a través de trabajos periodísticos sobre pues cuestiones que habían sido localizadas en el lugar donde se llevó a cabo el intento de detención y a lo que conocimos, pues abatimiento de quien fuera el líder del cártel Jalisco Nueva Generación aquel domingo de febrero, cuando fuerzas especiales del ejército mexicano irrumpieron en una zona de Tapalpa en el estado de Jalisco. Posteriormente, con la visita periodística, varios medios de comunicación dieron cuenta pues de lo que encontraron en esas cabañas, la manera en la que vivían estos personajes de la delincuencia organizada, y se habló y se ha hecho un trabajo periodístico muy profundo, hay medios de comunicación que lo han hecho alrededor de lo que se llamó unas narconóminas, nombres, montos, perfiles y también pues circunstancias del día a día de quien fuera el líder de este cártel. Por ejemplo, hoy el Universal saca un tema también importante sobre lo que está alrededor de su salud, de cómo se dedicaba dinero para ayudas y también para otras cuestiones del día a día de este liderazgo de un grupo de los de la delincuencia organizada. Bueno, a raíz de todo esto, la Fiscalía General de la República pues no había mencionado nada sobre por qué habían podido entrar periodistas, reporteros, pues a dar cuenta de esto que estaba sucediendo. Hoy hay un comunicado que también ha causado pues mucha polémica por lo que significa y por la trascendencia que puede tener ya toda esa información que se hizo pública. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República dio a conocer que el sitio donde se registró el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho fue alterado y contaminado debido a que varias personas ingresaron sin autorización. Asimismo, se informó que se inició una indagatoria contra servidores públicos por no haber preservado el lugar de los hechos. Por ello, la institución señaló que no pudo determinar si los objetos o indicios que se encontraron en 6 cabañas del fraccionamiento de Tapalpa, Jalisco, realmente estaban ahí. Agregan que tampoco es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas. Indicaron que esta situación será valorada para determinar en su momento las acciones legales que corresponden, aunque adelantó que ya se inició una investigación para determinar si algún funcionario incurrió en alguna irregularidad. Asimismo, la FGR refirió que el lugar de los hechos no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial, motivo por el cual no se realizó el aseguramiento de manera inmediata de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que se solicitó a la autoridad judicial una orden de cateo para ingresar de manera legal. Finalmente mencionan que continúan con las investigaciones relacionadas con este caso y se mantendrá informada a toda la opinión pública, lo que es un hecho. Bueno, pues esto significa que todas las narconlistas, de todas las narconóminas que se habían dado a conocer por los medios, pues están contaminadas y no pueden ser ingresadas ante un juez. Por lo tanto, olvídense de todas esas pruebas que había en contra de algunos servidores públicos. Jaime, el reporte.
Qué delicado al haberse roto esto que los expertos y los juristas llaman la cadena de custodia, pues es imposible continuar con algún proceso en ese sentido. Juan Antonio, pues muchas gracias. Vaya información, ya veremos todo lo que está alrededor de ello. Cuídate mucho, Juan Antonio. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay información muy importante para quienes habitamos la capital de la República Mexicana y quienes habitualmente se utiliza la línea 2 del metro, esta línea que corre de la parte de Taxqueña a Cuatro Caminos. Desde el 17 de marzo, les leo el comunicado de prensa que dio a conocer el propio sistema de transporte colectivo Metro, se está informando que la estación San Antonio Abad estará siendo trabajada o estarán haciendo trabajos de remoción para comenzar con este proceso que se está llevando a cabo. En San Antonio Abad también, en Chabacano y en Viaducto. Vémoslo, tenemos ahí en pantalla, rumbo al Mundial mejoramos la línea 2, cerraremos San Antonio Abad a partir del 17 de marzo y bueno, pues esto también trajo consecuencias muy, muy serias el día de hoy en el traslado de las personas y quienes usan esta línea. En la línea telefónica se encuentra el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcaba. Director, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Muy bien, gracias a Dios. Gracias por permitirme estar aquí en tu programa en este horario tan importante y con la escucha de tus radioescuchas para poder explicar un poquito la situación.
¿Qué está pasando en la línea 2? Sabemos que hay un compromiso, como se hizo con la línea 1, de renovarla completamente. ¿Qué va a pasar y qué está pasando o qué pasará a partir del 17 de marzo? O sea, en estos días, en estas horas, director.
Mira, como tú sabes, es evidente que tenemos el Mundial en puerta y es un compromiso muy grande que la línea esté en óptimas condiciones. Anteriormente el mantenimiento de la línea se iba haciendo conforme iban avanzando mes con mes las necesidades de cada uno de los tramos. Sin embargo, en esta expectativa que tenemos de recepción de un número importante de personas, tenemos que procurar y mejorar las condiciones de servicio porque vamos a recibir un número mucho mayor al que tenemos actualmente. Esto nos obliga a dar mantenimiento a trenes, mejorar las condiciones de la fiabilidad, o sea que los trenes pasen más seguido, y la otra, reactivar trenes que en su momento quizá estaban en mantenimiento para que podamos tener un mayor número de trenes funcionando. Pero de la mano con esto, pues requerimos también mejorar las condiciones de una línea que sin duda requiere un mantenimiento mayor y que con este uso que se avecina, pues no podríamos detenerlos los trabajos para poder ejecutar obras, y esto nos obliga a que tengamos que en estas vísperas del Mundial tener que trabajar a fondo y a marchas forzadas en tres estaciones. Una que ya mencionaste, que es Chabacano y Viaducto, que ya teníamos estos tramos cerrados en ciertos horarios, y ahora son San Antonio Abad, que es la que corresponde justamente a la bajada de lo que es el parque elevado que se está ejecutando y que por las características de la obra y la necesidad del mantenimiento, pues se requiere cerrar por completo. ¿Qué quiere decir cerrar por completo? No es que vamos a parar la línea, sino que van a poder circular los trenes. Sin embargo, la parada para poderte bajar en esa estación va a quedar bloqueada, como se encuentra bloqueada en este momento, la estación Auditorio, que ya está por concluir la ejecución de la obra de la estación.
Entonces, si yo utilizo el metro Cuatro Caminos a Taxqueña y me quiero bajar en San Antonio Abad, ¿o me tengo que bajar en Zócalo o me tengo que bajar en la que sigue, porque no me podría bajar en esa particularmente?
Es correcto. Eso va a ser a partir del día de hoy, uh-huh. A partir del día de hoy y hasta nuevo aviso, hasta que concluyamos los trabajos de obra para el Mundial, que yo espero que lo podamos hacer en el transcurso de los próximos 2 meses.
Para la gente que nos escucha, hay un apoyo de RTP. ¿De dónde a dónde se estaría dando ese apoyo, director?
Bueno, como tú sabes, tenemos dos tramos, que es el de Xola Pino Suárez, que está cubierto con el apoyo de justamente de la red de transporte de pasajeros. Y bueno, pues nos está ayudando a desahogar esta ejecución de obra. Salvo en este punto, el resto de la línea trabaja con normalidad en el horario normal hasta las 8 de la noche en sábado y hasta las 10 de la noche entre semana.
Director, ¿me deja brincar el corte comercial y regresar con usted para hacerle 2 preguntas más que nos va a agarrar el corte automático?
Claro, por supuesto, aquí te espero.
Es que va a llegar el corte automático y estoy platicando con el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcaba, con esto que acabamos de escuchar, que es bien importante. Habrá cierres parciales, obviamente, en la línea 2 del metro. La única intención es que esto quede perfectamente operativo para lo que se estará celebrando en el Mundial, ya tan pronto como en menos de 85 días, que es cuando se va a estar llevando a cabo el primer partido de México contra Sudáfrica en aquel mes de julio. Déjeme ir a la pausa comercial y regreso para seguir platicando con el director del metro, Adrián Rubalcaba, sobre esto de la línea 2 del metro. Regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Agradezco al director general del Metro, del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la capital del país, Adrián Rubalcaba, nos permita seguir platicando con él. Ya nos decía algo bien importante, línea 2 del Metro, a partir del 17 de marzo y hasta nuevo aviso, la estación San Antonio Abad permanecerá cerrada durante todo el horario de servicio. El apoyo ya lo estamos viendo también ahí en pantalla, habrá RTPs y todo lo que esté en ese sentido. Director, le pregunto, ¿cuáles son los trabajos que se estarán haciendo? ¿Es balastro? ¿Es vía? ¿Solamente son escaleras? ¿Son los sistemas de los torniquetes? ¿O es algo mucho más profundo?
No, es mucho más profundo. El trabajo que estamos haciendo abarca absolutamente todo. Sin duda, la imagen de la estación, que es muy importante, que requería un mantenimiento mayor porque había un abandono de muchos años. Pero también requeríamos atender el tema de energía, todo lo que son las estaciones y subestaciones de energía de la línea 2 se están renovando, se están mejorando, estamos trabajando en el mantenimiento de vías. Esa vía es una vía, como tú conoces bien, que corre prácticamente en su mayoría a la intemperie, que requiere un mantenimiento mayor porque está expuesta al sol, a la lluvia, esto provoca corrosión y nos obliga a darle un mantenimiento que no habíamos podido darle durante los últimos 10 años. Ahora vamos a meternos a fondo con todo este sistema que evita la corrosión. Vamos a cambiar varios durmientes que están en malas condiciones. El durmiente es ese pedazo de madera que se tiene por debajo de las vías, que sostiene las vías. Vamos a cambiar el balasto, que son las piedritas, vamos a mejorar las condiciones y darle mantenimiento a los aparatos de vía, que son los que nos permiten cambiar a los trenes de que vayan en un sentido u otro, y todo requiere un mantenimiento, pues que no podemos hacer en las 4 horas que hacemos el mantenimiento comúnmente en toda la línea, en las 4 horas que estamos cerrados. Entonces, en esta ocasión sí vamos a requerir pues meterle un poquito más de ganas. Sabemos que son afectaciones importantes para los usuarios, pero estamos convencidos que vamos a poder tener no solamente la celebración del Mundial con menos incidentes, sino también un servicio para los próximos 5 años en óptimas condiciones. También se va a hacer el cambio todo lo que corresponde a los cárcamos, a las bombas de agua, el bombeo de extracción de agua de las líneas del metro, y la otra, la renovación de los trenes de esta línea, que pues sin duda también requieren, pues no diría una manita de gato, sino una garra de león.
Entendiendo todo esto, la profundidad y lo sensible que es, hoy hubo ya una primera operación de RTPs. Hoy, en un día que no es un día hábil, que es un día donde mucha gente no trabaja, ¿hoy se tomarán experiencias para que el día de mañana estas se lleven a cabo y las molestias sean las menores?
Claro que sí. Como tú sabes, evidentemente estos cierres que tenemos, el cierre que teníamos en Chabacano y Viaducto, que provocaba esta afectación importante, nos obligaba a tener dos bucles, que pues el metro funciona, pero en estos tramos no tenemos circulación de trenes a partir de las 8 de la noche en fines de semana y a partir de las 22 horas dentro del horario semanal, y eso pues provocaba pues que en sábados y domingos pues requiriéramos el apoyo de RTP. El día de hoy, que es día inhábil, se contempló como si fuera un domingo más para poder obtener este horario extraordinario. El día de mañana el tren va a pasar. Lo único que va a suceder es que no se va a detener en esa estación, que es San Antonio Abad, pero te puedes bajar una antes o una después, y ahí no estaríamos requiriendo el servicio RTP, sino hasta las 10 de la noche, que es en el momento en el que se cierran estos tramos.
Esa es una muy buena puntualización. Y la fecha próxima, estimamos 2 meses.
2 meses, que ya estaríamos prácticamente en puerta para recibir el Mundial. Y pues si no lo hacemos así, no nos va a dar tiempo.
Pues director, lo dejamos porque hay mucho trabajo que hacer. Ya habíamos platicado antes y yo siempre me quedo con esta frase que usted me dijo en alguna ocasión: el metro es el programa social pues más importante de esta ciudad y que ha tenido también desde hace muchos años. Y lo digo por lo que cuesta el boleto hoy, lo que pagamos y lo que en realidad cuesta, que estaría por encima de los 15 pesos, y hoy solo pagamos 5 pesos. Y ese es el esfuerzo enorme que hace las finanzas de esta ciudad desde hace muchos años. Gracias, director. Cuídese.
Te mando un abrazo fuerte y gracias. Te aprecio mucho y aprecio mucho a los usuarios que nos comprenden, a mí y a la jefa de gobierno, que estamos haciendo un esfuerzo para darles un mejor servicio.
Que así sea. Abrazo grande. Buena semana. Hasta pronto.
Abrazo, abrazo.
Gracias. Gracias. Es el director general del Metro, Adrián Rubalcaba, con esto, que ya lo vio, ya quedó claro. Qué bueno. Y qué bueno que se hace, hay que hacerlo como lo hemos visto, y lo hemos platicado, lo del periférico, que es, híjole, también es una pesadilla para la gente, que me tocó pasar esto de fin de semana, la gente ahí en Satélite, pero hay que hacerlo. Y hemos platicado con el alcalde, con la gente de Caminos del Estado de México, pues se dejó de hacer 30 años, imagínense, como dice, no es una manita de gato, es una garra de león lo que se tiene que hacer en ese sentido. Pero bueno, son cosas que suceden en el día a día en una ciudad como la capital del país.
Juntos, con Jaime Núñez.
Federal por Quintana Roo, la morenista Maribel Villegas Canché, junto con integrantes del Grupo de Trabajo de Usuarios de Seguros y Fianzas, está impulsando una iniciativa para regular los seguros de gastos médicos mayores. Es un tema que aquí ya hemos hablado. Incluso hemos hablado con la AMIS y hemos hablado con expertos, entendiendo primero las decisiones que se cambiaron en las reglas fiscales y cómo lo del IVA y cómo, pues evidentemente, terminó golpeando. Pero también hay otras cosas en el día a día de los seguros. Diputada, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Pues primero que nada, agradecerte la oportunidad e informarle a todo tu auditorio lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados, que es un tema que preocupa, por decirte menos, el número de asegurados que hay en México. Estamos hablando de 14 millones de mexicanos que hoy cuentan con un seguro de gastos médicos. Prácticamente se cubre entre el 20 y 25% de la población mexicana. Con todos estos temas que acabas de comentar y platicar un poquito al auditorio lo que estamos haciendo.
Por favor, ¿qué están haciendo? A ver, ¿qué diagnóstico vieron y qué les llevó a tomar esta decisión, diputada?
Primero que nada, al interior de la Comisión de Hacienda, tu servidora como secretaria de la Comisión de Hacienda, hicimos varios grupos de trabajo en la cual estamos haciendo estos foros. La semana pasada tuvimos una reunión de trabajo en foros con las aseguradoras. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es llevar un diálogo en la Cámara de Diputados, escuchar a todos los sectores. Llámese aseguradoras, llámese hospitales, por supuesto usuarios, que son los más afectados, y por parte del Ejecutivo Federal, Hacienda y todas las dependencias que tienen que ver con el tema, ¿no? Conducef, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya hicimos el primer foro con aseguradoras, el día de mañana haremos con hospitales, que es un tema que también, escuchando a todos los sectores, creo lo más importante, Jaime, que México necesita un sistema de seguro sólido, confiable y accesible, porque el objetivo que debe guiar esta discusión legislativa es en materia en qué va a beneficiar al usuario. Hoy sabemos que hay abusos, uh-huh. Sabemos que hay gente que paga 20, 30 años un seguro de gastos médicos con esfuerzo.
Y cuando lo necesita quieren pagar.
Exactamente, o si no, tiene una prima impagable. Ajá. Y eso no puede pasar porque estés haciendo el esfuerzo de 20, 30 años y luego te digan que tengas que pagar una prima de 500 mil pesos, sí, pues no, es impagable y te obligan a irte al sector salud. Entonces, ese tipo de temas son los quejas recurrentes que se han estado presentando, uh-huh, y que tenemos que darle una salida legislativa, que haya mayor transparencia, Jaime, porque pues obviamente es importante escuchar a todas las voces, cada quien va a dar su opinión, sí, desde su trinchera, pero nosotros como legisladores sabemos que tenemos que hacer reformas, sí, sabemos que tenemos que transparentar, sí, tenemos que ponerle alto también a las aseguradoras, tenemos que poner un alto a los hospitales, tenemos que trabajar y tenemos hoy varias iniciativas ya al interior de la comisión, tenemos que buscar un equilibrio, porque creo yo que sí ha habido algún abuso por parte de las aseguradoras, y con todos estos temas estaremos el día de mañana teniendo la reunión con hospitales, luego entrarán usuarios y posteriormente estaremos con por parte de las dependencias del gobierno federal como Condusep, AMAC, todas estas dependencias, incluso Hacienda,
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Así es, uh-huh, así es.
Oiga, entonces, diputada, entonces ya se reunieron con las aseguradoras, ¿cómo les fue con ellas?
Pues bueno, nosotros escuchamos sus opiniones, sus argumentos. Esto ha sido mesas de trabajo, uh-huh, en donde ellos pues presentan sus argumentos. Pues cada quien como les va, como dicen en, sí, en no, la película. Claro. Pero pues nosotros también, pues nosotros tenemos que, después de hacer estos cuatro foros que vamos a hacer, uh-huh, ya llevamos dos con el día de mañana, vamos a sacar un producto legislativo que el objetivo, Jaime, sí, es que antes de que concluya el periodo, que es el 30 de abril, tengamos ya un dictamen aprobado en el Pleno, porque es un tema urgente para millones de mexicanos. Esa es una realidad y que no puede esperar más. O sea, es un tema que todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, el presidente Carol, titular, estamos con ese objetivo, y quiero decirte que hay una pluralidad en la integración de la comisión,
sí,
de todos los partidos políticos, que estamos de acuerdo que tenemos que entrarle, modificar y que generar, perfecto, equilibrios y mayores transparencias.
Pues ya estaremos muy pendientes de las siguientes reuniones. ¿Nos deja regresar con usted cuando terminen todas las reuniones, diputada?
Por supuesto, perfecto, por supuesto, es necesario para informarle.
Para ver qué producto queda, ¿no?
Así es, para que conozcan el nuevo marco legal actualizado que sea en beneficio de los usuarios.
Gracias, diputada. Ese
es el objetivo.
Cuídese mucho. Sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos. Ahora. Juntos. Con Arturo Sánchez.
Bueno, a las 5 de la tarde con 38 minutos es el tiempo del centro del país. Este fin de semana, luego de varios días de negociaciones, las dirigencias nacionales de Morena y ahora sí de los partidos aliados del PT y del Partido Verde, pues alcanzan un acuerdo donde se va a apoyar este Plan B. Plan B en materia electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum a lo largo de la semana pasada platicó en la conferencia mañanera. Así fue el anuncio de Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, de Karen Castrejón, la presidenta nacional del Partido Verde, y de Alberto Anaya, el dirigente nacional del PT.
La propuesta es clara: establecer un tope para que se garantice austeridad y responsabilidad con el dinero público. Pero esta reforma no solo es sobre ahorro, también es sobre participación popular, es fortalecer los mecanismos para que el pueblo participe de manera directa en las decisiones nacionales, incluyendo los temas electorales, y para que la revocación de mandato pueda avanzar. Una democracia más barata, pero más participativa y más cercana a la gente.
Las y los legisladores del Partido Verde acompañaremos esta propuesta porque apuesta por instituciones modernas, transparentes, comprometidas con el pueblo y sobre todo austeras y eficientes, sin derroches, sin privilegios y cuidando siempre el dinero del pueblo.
Indudablemente que el mundo y el país vive momentos difíciles. Queremos decirles que México enfrenta adversarios internos, pero también enfrenta amenazas externas. Por ello, el Partido del Trabajo tiene el compromiso de apoyar de manera total y plena a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Bueno, es lo que dijeron los líderes de los partidos. Uno los escucha y dice, híjole, a ver, uno, lo de el tema de la revocación, y lo ponen y vemos las encuestas. La presidenta es muy popular, supera los 70%. ¿Por qué poner una revocación cuando un líder, en este caso una presidenta, pues tiene 70% de aprobación? ¿En qué momento pues te pone eso? Y luego de ahí te empiezas a abordar otras cosas. Y bueno, pues está raro, güey. Arturo Sánchez Gutiérrez, como cada lunes, nos ayuda a comprender esto, estos temas. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Jaime. Pues sí, en efecto, es sorprendente. Mira, la propuesta finalmente del Plan B ya no afectar a los partidos aliados. Y en ese sentido, pues no resultó una reforma electoral. Lo que va a resultar después de meses y meses y meses de pláticas y discusiones y foros y conferencias y opiniones es que van a limitarle el presupuesto a los congresos locales. Dos, que van a cambiar la estructura de los municipios del país para que los ayuntamientos tengan un número menor de regidores. Tres, que las consultas populares puedan tocar algunos temas que no pueden tocar ahorita, como son los electorales, y poder preguntarle a la gente sobre este tipo de temas. Y cuatro, lo que estaban mencionando ahorita el dirigente del PT, Alberto Anaya, lo de la revocación de mandato. Bueno, pues realmente si a esto quedó todas las discusiones que teníamos sobre lo que podría ser una reforma electoral, pues ahora sí que, como dice el perro Bermúdez, es un tirititito. pero bueno, sí, no deja de preocupar.
No, pues es un tirititito que entra a temas del federalismo y a temas que son mucho más profundos, ¿no?
En efecto, porque mira, finalmente, ¿cuánto le debe dedicar cada estado de la República a su congreso local? Es una decisión libre y soberana de cada estado de la República, de acuerdo con su presupuesto y con su constitución. ¿Cómo deben conformarse los municipios de cada estado de la República? Mira, no es nada más de la población. Si tienes un municipio de tal tamaño, te corresponden tantos regidores. No, Eso es no ver las cosas como realmente son. Los municipios requieren regidores dependiendo del tamaño del municipio, dependiendo de su orografía, del número de comunidades que están viviendo en su territorio, dependiendo también de formas de comunicación al interior del municipio. Y bueno, yo no sé por qué la federación tiene que imponer una regla general a todos los municipios del país, habiendo tantas, tantas diferencias y diversidades en la conformación. La pregunta es la que tú dices ahorita, ¿dónde queda la federación? ¿Dónde queda la autonomía de los estados, la soberanía de cada estado para tomar este tipo de decisiones? Y la otra parte de la reforma, pues sí me preocupa, meter temas electorales a consulta popular. Mira, hoy se ponía un ejemplo en la mañana con Ciro Gómez Leiva sobre, por ejemplo, consultarle a la población si podría bajarse la edad para poder votar de 18 años a 16 años. Bueno, pues no sé qué opinará la población en general, el pueblo en general. Pero eso tiene implicaciones muy serias
Sí,
en
claro.
muchos sentidos. Y eso no necesariamente estará puesto simplemente en decir de 18 a 16. No, las implicaciones son de todo tipo, porque finalmente pues estás haciendo a los jóvenes de 16 años ciudadanos. Y eso implica cambiar toda la dinámica de la relación y del tamaño de la población en relación a la ciudadanía y de las responsabilidades que un joven de 16 años tendría que tener, no solamente por tener derecho al voto, sino etcétera, etcétera, etcétera,
Sí, no,
etcétera.
si en ese aspecto, pues ya mejor, y si vas a hacer una cosa así tan profunda, sin tanto estudio, pues también puedes reducir la edad cuando alguien, en este debate eterno que se tiene, cuando hay un primo delincuente, ¿no? Un jovencito que tiene o que hace
Exactamente.
algo grave como que le quita la vida a otro, también lo vas a juzgar a los 16 años ya como un
Exacto,
adulto. Vaya,
entonces,
o sea,
no.
ya si vas a entrar a esos temas, pues ya entra de lleno
Pues
a
sí.
otros, ¿no?
Pero sobre todo que ya no es el Congreso el que decidiría, sino sería una
Sí.
consulta popular.
Uf.
Y ahí, bueno, la popularidad no necesariamente va de la mano en todos los casos de la legislación y de lo que se requiere técnicamente para poder aprobar una serie de normas. Entonces, en ese sentido, sí me parece riesgoso y peligroso. Ahora, la consulta para la revocación de mandato, bueno, a ver, yo no sé si alguien seriamente quiere ahorita quitarle el poder a Claudia Sheinbaum. Yo si la pregunta te hago es, ¿tú quieres que Claudia Sheinbaum deje de ser nuestra presidenta ahorita? Pues
Yo creo que nadie quiere eso.
pues nadie. Entonces, ¿quién va a organizar una revocación de mandato? ¿Y para qué organizar una cuestión así? Y el debate es si se puede realizar en la misma fecha de la elección constitucional, o sea, el año que entra, o si se puede hacer después de que ella cumpla 3 años de gobierno. Pero el truco está en que si se hace el año que entra, pues ella sería parte de la campaña electoral al mismo tiempo que su partido estaría haciendo campaña electoral. Y eso es lo que no se vale, Jaime. Mezclar dos cosas diferentes en la forma de consultar a la población. Si a mí me consultan si quiero que Claudia Sheinbaum permanezca o no, ese es un asunto. Muy diferente a que me pregunten quién quiero que sea mi diputado. Separemos los dos procesos. Así lo dice hoy la Constitución. La propuesta que se está haciendo es para que pueda hacerse
Pero es que se va a
justamente
ahorrar
al mismo tiempo.
dinero.
Hombre, muchísimo dinero, sí, pero la democracia, ¿dónde queda, Jaime? ¿Dónde quedan los
Yo
principios
entiendo.
fundamentales?
Yo
Y
entiendo.
además, con todo respeto, muchísimo dinero. ¿Qué
Pues
es lo que
sí.
se ahorra?
Sí, sí,
¿Qué es lo
sí.
que realmente se ahorra? ¿Y qué presupuesto realmente es importante? A mí me parece que aquí hay una intención, aquí sí, en este caso sí hay una intención muy clara de buscar que la participación de Claudia Sheinbaum en una revocación de mandato el mismo día de la elección de la Cámara de Diputados tiene un fin electoral. Y eso no es lo más nítido en materia democrática. Ese es el tipo de temas que a mí me preocupan. Ahora,
hay otros asuntos que, pues, por lógica debieran ser aprobados inmediatamente, que la elección del Poder Judicial no sea el mismo año de la elección constitucional, pues me parece muy sensato. No veo cómo el INE pudiera hacer la elección judicial al mismo tiempo de la elección de Cámara de Diputados, con 32 elecciones concurrentes de los 32 estados de la República el mismo día, para que sea, o sea, de que se puede, pues no sé, posiblemente el INE inventará un sistema, pero de que sea claro, confiable, transparente, acostumbrado a lo que el INE nos ha acostumbrado en términos electorales, pues no creo que se logre fácilmente. Por eso este plan B, aunque sea un tirititito, también tiene su jiribilla, tiene su chanfle y puede generar mucho daño a nuestra estructura democrática.
Pues ya veremos qué pasa en la decisión legislativa. Los votos los tienen, ya vimos a los partidos políticos. Hay que ver qué es lo que queda concretamente y pues hay que estar atentos de lo que se vaya a aprobar en los congresos. Todavía no sabemos si va a llegar a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Todavía hay mucho que platicar al respecto. Arturo, te abrazo, te deseo un excelente inicio de semana. Cuídate mucho y seguiremos en contacto. Muy buenas tardes.
Seguimos en contacto. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias, mi querido Jaime.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Andrea Meraz, buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Jaime. Siguen contagios de sarampión incrementándose. Ya son 6,700 en lo que va de este 2026. De hecho, ya se rompió, digamos, el récord de 2025, cuando se habían reportado en todo ese mismo lapso 6,400 personas contagiadas. También hoy la Secretaría de Salud confirma un fallecimiento más a causa de sarampión, esto en la Ciudad de México. Ya son dos desde que inició el brote. Y bueno, también de acuerdo con esta dependencia, ya son 13,956 contagios los que se están distribuyendo a nivel nacional en más de 420 municipios, los más afectados, los pequeñitos, de 1 hasta los 9 años de edad, Jaime.
Pues ya lo estaremos atentos a lo que ocurre en ese sentido, mi querida Andrea. Veía hoy en mensajes y también en textos que tú compartías, pues prácticamente se está cumpliendo en estos dos meses y medio, pues todos los contagios o todos los registros de el 2025. Esto está delicado, ¿no?
Sí, porque estamos hablando de que prácticamente en tres meses en promedio, pues ya llegamos y superamos todos los 10 meses de 2025 a esta enfermedad. Una persona puede contagiar hasta 18 y bueno, pues la única barrera para que se eviten los contagios es justamente la vacunación contra sarampión, que por cierto, pues ya no hemos visto tantos módulos como hace unas semanas los habíamos notado aquí en la Ciudad de México. Hay algunos centros de salud, más bien aquí en la capital, que todavía están ofreciendo esta dosis de sarampión, rubéola y parotiditis o sarampión rubéola. Y bueno, pues la recomendación, ya sabes, vacunarse.
Perfecto, mi querida Andrea Meraz, pues vamos a estar muy pendiente y de esta información y también acudir de inmediato a vacunarse si estás en la población objetivo. Ya lo sabemos, de 6 meses a los 49 años, la aplicación de la vacuna cero, si tienes algún pequeñito menor de edad o prácticamente de meses, acude a tu centro de salud. Gracias, Andrea, cuídate.
Hasta luego, un abrazo.
Que estés muy bien.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy contigo Gina Trejo Briseño y el Mundial de Fútbol.
Faltan 87 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026 y este es el dato. El gobierno de la Ciudad de México no descarta implementar la ley seca durante el desarrollo de la Copa del Mundo. La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que la propuesta se analiza. El fútbol, dijo, no debe causar violencia ni provocar el consumo de alcohol. Además, señaló que la administración ha identificado diversos riesgos asociados al evento deportivo, priorizando la prevención de delitos como la trata de personas y aquellos cometidos contra infancias, juventudes y mujeres. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Y ya para concluir este espacio informativo, me voy directamente a Los Ángeles, California. Allá se encuentra, ya lo vi, Violeta Moreno. Hablamos con ella el viernes pasado, compañera de Canal 6 y Milenio. Violeta, el Oscar, ¿cómo te fue? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, mi querido Jaime, qué gusto. La verdad es que se vivió una noche
increíble. La verdad es que, como bien lo sabes, fue mi primera vez en la sala de prensa y como tal en la alfombra roja, que fue una locura. Muchos de lo que sucedía con lo del Oscar, ahí pasaban los ganadores para poder platicar ahí, mi querido Jaime.
¿Qué te deja, Violeta? A ver, mejor película, película internacional, actor, actriz. Vámonos por estas, que son, yo creo, que las más relevantes. Hay muchas más, pero vámonos por estas.
Vámonos por las fuertes. A ver, primero que nada, mejor actriz, que es Jessie Buckley. Eso ya estaba cantadísimo. Ella ya había ganado todos los premios anteriores, como el Golden Globe, el SAG Award, los Critics' Choice Awards. Ella era definitivamente que se lo tenía que llevar por esta película llamada Hamnet, que me parece increíble, dolorosa al mismo tiempo por la pérdida de un hijo y cómo ser la esposa de alguien tan importante en esa época como William Shakespeare. Mejor actor, Michael B. Jordan. Eso se tenía que decir desde las últimas dos galas de premiaciones. Él ya tenía la estatuilla, sobre todo porque Timothée Chalamet era quien era el favorito desde un inicio. Sin embargo, después yo creo que los debidos comentarios tan negativos que hizo acerca del arte le afectaron. Sí, hay que decirlo, le afectaron, y Michael B. Jordan se lleva este galardón. Ahora, para mejor película, yo te voy a decir algo, mi querido Jaime. Yo quería que ganara Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson. Sí, no hay que... híjole, no es su mejor película. Él ha hecho otras cintas como Phantom Thread o como Petróleo Sangriento, que son películas maravillosas. Pero bueno, ya se lo debía. La verdad es que la Academia ya le debía el Oscar a Paul Thomas Anderson. Y en esta ocasión, él gana Mejor Dirección y se lleva Mejor Película. 3 estatuillas doradas para esta cinta, que también fue una de las más nominadas. Y para Frankenstein, hay que también mencionarlo, tenía 9 estatuillas, se llevó 3, entre ellas mejor maquillaje, vestuario, peinado y diseño de producción. Ahí pudimos platicar con la gente que trabajó con el director mexicano Guillermo del Toro, y bueno, pues felices de seguir colaborando con alguien como él en esta cinta, Jaime.
A ver, Violeta, rápidamente, en 40 segundos, ¿qué te deja a ti como profesional lo que viviste en una entrega del Oscar, tu primera entrega del Oscar?
Es una experiencia que sin duda para mí es como si fuera la graduación del año, porque todo... para los que nos dedicamos al cine, es ver lo que has construido durante todo en 2025, que estuvimos viendo películas, entrevistando a los actores nominados al Oscar, y en esta ocasión, pues ya ver todo materializado y estar con los actores, ver cómo todo funciona desde Los Ángeles, es la magia del cine, sin duda.
Padrísimo, Violeta, te agradezco, en serio, de verdad te agradezco mucho, te felicito. Sé que estás prácticamente con un pie en el avión. Buen regreso, cuídate mucho, beso. Ya, adiós, adiós.
Muchas gracias, beso.
Gracias, nos vemos. Se quedan con Juan Becerra. Nosotros nos escuchamos mañana aquí a las 5 de la tarde. Mañana desde Cancún, en el marco de la convención bancaria.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.